Y vamos a hacer un ambiente un poco más íntimo, porque después de la escandalera con Marcote, hay que meterse en el antiguo Egipto. Y hoy el tema es fascinante. El ejército en el antiguo Egipto. Doña Rosa Puyol lleva la sección, es la presidenta de la Asociación de Egiptología. Muy buenos días.
Muy buenos días. Es que aprovechando lo de Normandía y que ha sido el Día de las Fuerzas Armadas,
mírala.
He dicho, mira, como no hemos hablado nunca del ejército, podemos hablar del ejército. No es que yo sea muy, muy bélica ni muy entendida, pero en fin, para dar una pequeña pincelada sí que podemos.
Bueno, permíteme dudar de que no tengas entendimiento después de leer los jeroglíficos de las paredes.
Bueno, pero eso es una cosa, leer los jeroglíficos es una cosa, y otra cosa es que el tema este histórico de batallas y fechas y tal, pues es un poquito más arduo, pero vamos. En cualquier caso, también es muy interesante.
De hecho, todos estamos familiarizados con los ejércitos romanos o con los griegos. Hemos visto películas, hemos visto los carros de combate, etcétera. ¿Nos queda alguna memoria de la cosa bélica de los faraones por la persecución de los judíos en carros de guerra cuando van al desierto y huyen de Egipto?
Sí, los vimos con Jules Briner.
Exacto, pero también la descripción en la,
sí,
en la Biblia.
Sí, eso es la descripción en la Biblia. Sabemos que cómo estaba formado el ejército, aunque no siempre estuvo así. O sea, Egipto es un país que prácticamente se defiende solo. Es decir, en los tiempos antiguos no necesitó ejército porque con los desiertos a ambos lados, a este y oeste, y el mar Mediterráneo al norte, pues prácticamente no era un país particularmente invadido. Entonces, si surgía alguna emergencia de alguna incursión de asiáticos o de nubios, pues se hacía una leva, se reclutaba a una serie de jóvenes que, acabada la emergencia, volvían a sus quehaceres y se acabó. O sea, en el reino antiguo no había un ejército,
no había un ejército estable.
Establecido. No,
fíjate.
No. O sea, también tenían, a veces lo hacían estas levas y invadían algún territorio fronterizo, pues para hacerse con un botín cuando necesitaban dinero, así de claro.
Ajá. ¿Y los soldados eran egipcios o tenían también mercenarios?
Pues verás, cuando la nobleza acrecentó durante el Reino Medio, en la época intermedia de la historia de Egipto, la nobleza acrecentó el poder y había una especie de gobernadores provinciales a los que llamábamos, pues viene de la palabra nomo en griego, que significa provincia, y le llamamos nomarcas. Bueno, pues estos gobernadores prácticamente se organizó un ejército particular para cada región. La expansión de fronteras hacia Nubia también hizo necesario un ejército profesional ya un poquito más estable, pero realmente cuando se organizó bien el ejército, ya fue durante el Reino Nuevo. Entonces el ejército ya cobró tal importancia que resultaba atractivo para los extranjeros y entonces sí, había mercenarios.
Ahí se contrataron,
sí,
digamos, personas no necesariamente egipcias.
Efectivamente, muchos eran, de hecho, por ejemplo, tenían fama los arqueros nubios, que, bueno, Nubia en un momento determinado sí perteneció a Egipto, pero vamos, que venían del sur del África profunda, ¿no? Eran negros y están las maquetas, los arqueros son negros, los lanceros son. O sea, que tenían mercenarios y muchos.
¿Y utilizaron la estrategia? ¿Tenían estrategia militar?
Bueno, tenían verdaderos estrategas. Cuando hubo una invasión muy grande de los pueblos del norte, de los Hicsos, los expulsaron dos hermanos que reunificaron de nuevo el país, que se llamaban Amose y Camose. Entonces estos pues libraron una serie de batallas, pero vamos, estas no son muy famosas como batallas estratégicas. Fue durante el Reino Nuevo, Tutmosis III, el que amplió las fronteras de Egipto a la mayor extensión de toda su historia. De hecho, se le llama el Napoleón de Egipto y, concretamente, la estrategia que él empleó en la batalla de Megido, eso se estudia, se sigue estudiando
en las academias militares
como estrategia de guerra, sí.
Fíjate.
Al más puro estilo de los estrategas más modernos, ¿no?
¿Y tenían cuerpos? ¿Infantería, caballería, etcétera?
Sí, tenían cuerpos, tenían lanceros, tenían caballería, no sé si tenían caballería, yo creo que la caballería fueron los carros mayormente, pero tenían lanceros, tenían arqueros y bueno, pues la lucha cuerpo a cuerpo. Se protegían poquito, o sea, no iban con un taparrabitos, un faldellín normal. Encima de este faldellín llevaban una especie de un sobre faldellín que estaba hecho de tiras de cuero así entrelazadas, pues me imagino porque se sentaban en el suelo y tal, si no el faldellín les hubiera durado una apuesta, como que dice. Entonces esta protección de cuero les iba mejor. Y tenían, a veces tenían también una especie de cota, no podía ser de malla porque los metales no estaban muy a la orden del día. Era una cota de tiras de cuero
también,
que se ponían para protegerse
el pecho. ¿Y escudos no usaban?
Escudos, tenían unos escudos de forma de escudo que apoyaban sobre la parte plana y la punta hacia arriba, que eran de madera, debían pesar un montón, de madera, cubiertos de piel de vaca.
Madre mía, de mi vida, de mi corazón. ¿Y qué comían durante las campañas militares?
Bueno, esto era, la vida militar debía ser durísima, porque transportarse ellos, todo el equipo y sobre todo todo el habituallamiento que tenían que llevar, porque claro, generalmente estas marchas eran por terreno desértico y demás, y a veces sí que había cultivos donde podían coger alguna cosa, fruta y demás.
Pero no era lo habitual, claro, desplazar un ejército contra su impedimento y dar de comer a todos los hombres.
Era mucha gente, entonces ellos lo que llevaban era carne y pescado seco, bien secado en sal, o bien en tinajas, conservado bien en miel, o en cerveza, o en aceite, en elementos que lo conservaran. Y luego, claro, se llevaban la harina para poder hacerse el pan, llevaban una especie de tortas, una especie de galletas secas para poder... Para alimentarse, vamos. Pero vamos, que no debía ser nada fácil en transportar toda esa gente. Tenían, en cuanto a las armas, pues tenían el arma fundamental era el arco y las flechas. Tenían arcos sencillos, arcos simples y arcos compuestos de doble curva, con las flechas con su punta de sílex o de bronce. También tenían una especie de unas lanzas y había una espada curva que esa era privativa del faraón. Esa solamente la utilizaba el faraón.
Una especie de alfanje.
Y bueno, y sobre todo el arma más importante fue el carro de guerra. El carro de guerra, cuando estos hermanos unificaron Egipto, esta invasión de los hicsos se hizo porque los hicsos sí tenían carros de guerra. Entonces, el carro de guerra es un invento que venía de Sumeria ya, pero en Egipto no había. Entonces, después de ser derrotados y tener que reconquistarlo de nuevo, ellos vieron cómo estaba hecho el carro y con su característica minuciosidad hicieron los carros mejores que los de los hicsos. Y entonces, a partir de ahí sí que tuvieron un arma importante. El carro de guerra era una plataforma de madera en forma de herradura con un parapeto y a ambos lados llevaba el depósito para las flechas, los carcajes estos para llevar las flechas, y llevaba un auriga, por así llamarle, que era el que conducía los caballos, y el faraón o la persona que iba disparando iba atado a ese parapeto por la cintura para no caerse con los vaivenes, y además para tener las dos manos libres. Todo esto lo vemos en las representaciones que...
¿Y el faraón iba directamente también a la batalla?
Eso cuentan, pero vamos... En fin, yo no creo
que fuera... Dependerá del valor de cada uno.
Claro, no creo que fuera ubicuo porque no podía estar en todas las batallas. Lo que sí empleaban también, tenían espías. Tenían espías.
Ah, mira, hoy hemos hablado de Juan Pujol y del contraespionaje la batalla de Normandía.
Pues tenían espías. Ellos mandaban espías, pero los ejércitos contrarios también les metían espías a ellos. De hecho, tenemos una representación de unos egipcios apaleando a unos espías que fueron descubiertos, claro. Pero vamos, la vida militar debía ser muy dura y tenían fortalezas para albergar a los militares, tenían guarniciones, pero cuando estaban en época de descanso o estaban en el campamento, ahí en la tumba de Jorenjebe hay unas escenas de cuartel, de campamento, que son deliciosas porque están lavándose la ropa, tienen tendidas sus sandalias, sus faldellines, sus cosas, están almacenando comida, limpiando las armas. Incluso hay uno que tiene mucha gracia porque está apoyado en una pared así de medio lado, con la mano debajo de la barba Villa, con gesto de decir, me estoy aburriendo. O sea, como los niños cuando se aburren, con una cara de decir...
Cuando no hay batalla, qué rollo.
Sí, qué rollo. Sí. Oye, entretenían durmiendo o dándoles algún que otro sopapo a los prisioneros de guerra. En fin, lo normal.
Me ha gustado mucho que has explicado que los escuadrones o legiones, incluso las embarcaciones, tenían cada uno un estandarte, un nombre.
Sí, tenían advocaciones generalmente dedicadas a un dios. Realmente en Marina no se libraron demasiadas batallas en el mar, casi todas fueron por tierra, aunque Ramsés III sí que se las tuvo tiesas con lo que se llamaban los pueblos del mar, que eran más o menos griegos, los que venían del Mediterráneo con no muy buenas intenciones. Y bueno, pues sí, tenían sus barcos que los hacían muy bien y efectivamente todas estas legiones y demás, todas estaban, los estandartes eran un poco como los estandartes de la legio decimotercera romana y tal, pero ellos además lo tenían adscrito a un dios.
O sea, los barcos tenían un dios de cabecera, sí. Los estandartes, sí, los sí. Una última cosa, pero nos tenemos que despedir, que aunque me encanta, lo de las medallas, el oro al valor, que dices que podían ser una o varias enormes moscas de oro macizo.
Unas moscas de oro macizo, pero grandecitas, sí.
¡Ay, que me hace muchísima gracia! ¿Y por qué será eso?
Pues no sé, se llamaba el oro del valor a esas moscas, o collares, o pulseras, pero muchas veces lo recompensaban con prisioneros de guerra, que luego eran sirvientes, con tierras de cultivo, o incluso, si había sido ya muy valiente, con lugar cerca de la tumba del faraón.
Tengo que despedir a Rosa Puyol y irnos a las noticias. Nos quedamos con un texto egipcio que ha elegido, de la sátira de los oficios, donde un padre explica a su hijo los pros y contras de cada profesión, y al referirse a la del soldado, ¿qué es lo que dice?
Dice que el soldado está hambriento, su cuerpo lastimado, está muerto mientras todavía está vivo.
Jolín.
Déjame que diga una cosita. Entren en la página web de la Asociación Española de Egiptología, porque el fin de semana hay ni más ni menos que 3 conferencias de entrada libre.
Bueno.
Fascinantes las 3.
Ánimo, Asociación Española de Egiptología. Nos vamos al Everest, que creo que está atascado.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.